ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 16 del mes de Esfand del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al 6 de marzo de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reitera que el acuerdo nuclear firmado en 2015 es un texto hecho y no habrá ninguna negociación en el marco del pacto. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Siria rechaza los intentos de Estados Unidos y sus aliados de acusar al país árabe del uso de armas químicas. Y la vacuna anti-COVID Soberana 2, desarrollada en Cuba, entró en fase 3 de ensayos clínicos, la última antes de su aprobación. Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros. Acompáñenos. Países europeos y Estados Unidos dieron un paso atrás en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en una propuesta de resolución condenatoria contra Irán. Sin embargo, Washington volvió a pedir a la nación persa que vuelva a implementar el acuerdo nuclear de 2015. No obstante, Irán reiteró que Estados Unidos no debe perder el tiempo y es quien debe corregir sus errores pasados.
Este jueves, los tres países europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido, dieron un paso atrás en la resolución que planeaba censurar a Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica por haber dejado la implementación del protocolo adicional. Hecho que Irán había realizado después de un año de estancamiento de los mismos denunciantes respecto al pacto en materia de recompensar la salida de Estados Unidos en 2018.
Esta resolución fue innecesaria y destructiva. Tras la presentación de su borrador, nosotros alertamos a los miembros de la Junta de Gobernadores que la aprobación de este texto minaría las cooperaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Además, tuvimos coordinaciones con China y Rusia, quienes rechazaban tajantemente dicha resolución y se esforzaron para frenarla, anunciando que votarían en su contra de haber sido planteada.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos acogió la iniciativa de los países europeos firmantes del acuerdo nuclear, pero dice que su postura no ha cambiado, indicando que Irán debe mostrar su buena voluntad.
Hemos propuesto una estrategia sobre la mesa en base a la implementación. Si Irán implementa el acuerdo, nosotros también lo haremos. Hay también una propuesta táctica, como lo que dijimos el mes pasado, que si la Unión Europea ofrece un diálogo entre Irán y nosotros, lo aceptaremos. No somos dogmáticos sobre el formato de conversaciones. En lo que sí somos dogmáticos es tratar de alcanzar nuestro objetivo, es decir, someter a Irán a restricciones necesarias verificables para prevenir que logre un arma nuclear.
De otro lado, el presidente iraní Hassan Rouhani, al reiterar que su país no busca fines militares, dijo que la implementación integral del pacto será realizada una vez que las sanciones ilegales y unilaterales contra Teherán por parte de Estados Unidos sean levantadas.
El acuerdo nuclear es lo que es. Ni se quita parte de ello ni se le agrega algo. Es un texto, un acuerdo sellado. No es algo nuevo y no puede ser sujeto a nuevas negociaciones. Entonces, el pacto está ante nosotros, según los términos mencionados. Los que quieran solucionar los problemas mediante la diplomacia deben levantar las sanciones. Estas sanciones obstaculizan el camino de la diplomacia.
Sin embargo, Occidente sigue con la retórica de primero Irán, echando la culpa a Teherán. El país persa asegura que fue el único que implementó por completo el pacto, incluso cuando lo dejó Estados Unidos. Y ahora las otras partes que no han realizado sus compromisos no tienen el derecho de reprocharlo y deben ser ellos los que muestren su buena voluntad. Silvia Calderón con información de Rami Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Siria condena el uso de armas químicas por quien sea y bajo cualquier circunstancia. Con estas palabras, el embajador sirio ante la ONU rechazó los intentos de Estados Unidos y sus aliados de acusar a su país del uso de este tipo de armamentos.
La República Árabe Siria rechaza esta mentira hostil, esta mentira politizada. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque objetivo y mantengan debates constructivos para que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas pueda cumplir con su mandato que tiene el carácter técnico y que ayudará a la organización para mantener su credibilidad y profesionalismo.
Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el diplomático sirio dijo que Estados Unidos y sus aliados buscan encontrar nuevas excusas para cometer más actos de agresión contra Siria. Agregó que Damasco está comprometido con la cooperación con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que hizo posible la destrucción de su arsenal. Así respondió a las acusaciones del embajador estadounidense, que acusaba a Siria de usar repetidamente este tipo de armas. Entre tanto, Rusia califica de farsa el informe de las relatoras de la ONU que señala la probable implicación de funcionarios rusos en el supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny en la cárcel.
Lamentamos el informe presentado por las relatoras especiales de la ONU sobre derechos humanos, que su trabajo, por cierto, debería caracterizarse principalmente por la profesionalidad, el enfoque imparcial y la confianza en los hechos. Así que se deslizaron hacia acusaciones banales y no confirmadas y celebraron este evento de nuevo en línea con las anteriores actitudes dominantes de Occidente.
La portavoz de la Cancillería rusa dijo que Moscú pide encarecidamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que preste atención a la conducta inapropiada de las relatoras especiales Agnes Callamard e Irene Khan, que montaron una farsa en Ginebra. Sájarová indicó que el caso de Navalny es una provocación que se ha llevado a nivel internacional para interferir en los asuntos internos de Rusia. Bueno, y Cuba inicia la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna Soberana 2 contra la COVID-19.
Esta es la primera vacuna cubana y latinoamericana que avanza a fase 3. Y eso es un hito y un orgullo para la ciencia cubana.
En esta fase participarán 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años de edad. Se espera que la vacunación dure 3 meses. Soberana 2 de aplicación intramuscular es el más avanzado de los 4 candidatos que se investigan en Cuba. Aunque la isla es uno de los países menos afectados por el coronavirus, ha fijado la meta de vacunar a toda su población este año.
Nos estamos preparando para producir entre 1 millón y 2 millones mensuales, valores promedios, y eso nos debe permitir a nosotros estar vacunando el país en un tiempo de 6 meses aproximadamente, porque el país está necesitando 30 millones.
Y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández cargó duramente contra el exmandatario Mauricio Macri y la justicia de su país, a la que calificó como podrida. Al declarar en la causa del dólar futuro, Fernández dijo que la causa fue lawfare o una guerra jurídica para que Macri ganara las presidenciales de 2015.
Virtual de Cristina Fernández ante la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal por la causa Dólar Futuro.
La causa de Dólar Futuro.
Una causa por la cual la expresidenta está acusada de defraudación a la administración pública, supuestamente por haber permitido la venta de dólares en contratos a futuro a un valor por debajo de la cotización de ese momento, lo que habría ocasionado pérdidas de dólares y de reservas al Estado, algo que Fernández rechazó.
Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Esa denuncia se produce el 30 de octubre del 2015.
5 días antes, Argentina había celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de las que Mauricio Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli pasaron al balotaje. Según Fernández, la denuncia se hizo para perjudicar en el balotaje al candidato que ella apoyaba. Tachó la causa de lawfare o guerra jurídica.
Por eso digo que no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina.
La exmandataria cuestionó que ella y funcionarios de su gobierno que pagaron la deuda anterior al Fondo Monetario Internacional estén en el juzgado, pero Macri, que endeudó de nuevo a Argentina, no.
Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que ellos habían realizado, y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros. que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional.
Estas palabras de la vicepresidenta se producen días después de que el actual mandatario Alberto Fernández ordenara iniciar una querella contra la administración Macri, a la que acusó de fraudulenta y malversación de caudales públicos. Denunció una fuga de divisas, afirmando que el préstamo de 44 mil millones de dólares que Macri tomó del Fondo Monetario Internacional se había esfumado cuando le entregó el poder en diciembre de 2019. Silvia Calderón con información de Haití Shaigan, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Brasil enfrenta la fase más mortífera de la pandemia de COVID-19, pero su presidente, Jair Bolsonaro, sigue criticando las restricciones impuestas para contener el avance del virus.
Ustedes no se quedaron en casa, no se acobardaron. Tenemos que enfrentar nuestros problemas. Basta de llorar. ¿Hasta cuándo van a estar llorando? Tenemos que enfrentar los problemas.
En un encendido discurso, Bolsonaro lamentó las muertes, pero dijo hay que buscar soluciones para evitar el colapso económico. El presidente ultraderechista hizo los comentarios un día después de que su país registrara un segundo récord consecutivo de muertes con 1.910 decesos en 24 horas. Ante la gravedad de la pandemia y el colapso del sistema sanitario del país, los gobernadores y alcaldes de diferentes estados han anunciado nuevas medidas de restricción. A medida que el dinero digital gana cada vez más terreno en el sistema financiero, se observan más cajeros automáticos de criptomonedas instalados en el mundo. En el caso de Irán, presentaron el denominado CTM de fabricación nacional, que permitirá a las personas comprar las criptomonedas utilizando sus tarjetas bancarias. Los detalles con nuestra corresponsal, Samane Cachuy.
Las criptomonedas crecen a pasos agigantados en estos últimos tiempos. En este sentido, la cantidad de cajeros automáticos para este tipo de moneda crece de manera considerable en países de todo el planeta. De modo que se registra un crecimiento de alrededor de un 130% más que la cantidad de hace un año. Diseñado y producido por la Casa de Blockchain de Irán, el cajero automático de criptomonedas permite al público comprar bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas utilizando sus tarjetas bancarias.
CTM es el modelo avanzado de cajeros automáticos de bancos, aparte de las tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Se puede utilizar 11 modelos de criptomonedas como Bitcoin, Tether y Ethereum. Además, todos los usuarios pueden trabajar fácilmente con esta máquina. El papel válido que produce se considera una de sus características especiales.
El gobierno iraní aún tiene que reconocer las criptomonedas para el comercio local y las plataformas utilizan procedimientos de autenticación normales para poder procesar transacciones.
Estamos enfrentando el vacío legal aquí. No hay una ley sobre cómo se deben supervisar las transacciones de criptomonedas. Llevamos al menos 3 años de retraso. Las autoridades deben actuar con rapidez para legalizar el dinero digital y los sistemas correspondientes en nuestro país.
La cantidad de cajeros automáticos crece de manera considerable cada vez más en países de todo el planeta. De acuerdo a cifras del sitio estadístico de finanzas Coin ATM Radar, hoy en día el mundo cuenta con aproximadamente más de 16.000 cajeros automáticos de criptomonedas. Con la presentación e instalación de cajeros automáticos de criptomonedas, Irán da un paso más hacia integrarse en los sistemas bancarios basados en dinero digital, lo que abona más el terreno para una presencia más activa y amplia de Irán en el comercio internacional. Samane Cachuy, Hispan TV, Teherán.
Entre tanto, la Asamblea Popular Nacional de China comenzó este viernes sus sesiones anuales con Hong Kong como el principal tema en la agenda. Durante la apertura, el primer ministro Li Keqiang afirmó que Pekín se protegerá decididamente contra la interferencia de fuerzas externas en asuntos de Hong Kong. Señaló que su país garantizará la implementación de la ley en esta isla para salvaguardar su seguridad nacional. De igual manera, reafirmó el compromiso de China de respetar el principio de un país, dos sistemas con respecto a Hong Kong. Sus palabras se producen mientras las protestas en la excolonia británica es uno de los serios puntos de desacuerdo entre China y Estados Unidos. En otros temas, los países miembros de la OPEP y sus aliados decidieron mantener el status quo del bombeo de crudo. La noticia hizo que las cotizaciones mundiales se dispararan.
No se elevará el nivel de bombeo, al menos hasta abril. Los ministros de la OPEP Plus parecen estar cómodos con los recortes de unos 7,2 millones de barriles por día que acordaron debido al desplome en la demanda por la pandemia. Las únicas excepciones en el nuevo acuerdo serán Rusia y Kazajistán, que podrán aumentar la producción en 130.000 y 20.000 barriles por día, respectivamente.
Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran Rusia y Kazajistán en términos de su consumo interno y requisitos de refinación, hemos tenido este consentimiento de que pueden seguir adelante con su programa para el mes de abril con un aumento de aproximadamente 150 miles de barriles por día. Los demás países mantendrán la congelación de 350 mil barriles diarios.
En las últimas semanas, las cotizaciones de crudo se han disparado a niveles anteriores al coronavirus por los recortes sustanciales de producción de la OPEP Plus y el lanzamiento masivo de las vacunas contra la COVID-19 en muchos países de altos ingresos. Con lo cual, muchos esperaban que el cartel y sus aliados liberaran más barriles. Sin embargo, los responsables de la producción del 60% del crudo global decidieron actuar con cautela.
El mercado aún no se ha recuperado, aunque estamos en un estado mucho mejor que hace unos meses. Al mismo tiempo, sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbres e incógnitas.
La noticia hizo que los precios del petróleo volvieran a sus niveles más altos en más de un año. Tanto el Brent como el West Texas Intermediate se han elevado en torno a un 5,3%. La OPEP Plus se reunirá nuevamente en abril para discutir y decidir si eleva, mantiene o vuelve a recortar la producción de crudo. Bajit Jodadari, Hispantav Noticias.
La extrema pobreza ha llegado a su máximo nivel en 20 años en Latinoamérica debido a la pandemia de la COVID-19. Esto lo anunció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema, 33,7% en pobreza, 2,5% en pobreza extrema. Es decir, se contuvo, pero no, digamos, se frena, pero no se contiene.
La CEPAL resaltó que la crisis ha generado una caída del 7,7% del PIB en todo 2020 en América Latina. Asimismo, destacó que en este escenario de pandemia existe una vacunación desigual en Latinoamérica debido al fuerte acaparamiento internacional de las vacunas. El organismo insta a brindar protección social universal para garantizar el bienestar de la población, implementar o continuar las transferencias de emergencia y avanzar en nuevos pactos sociales y fiscales en tiempos de pandemia. Los trabajadores del sector de la salud en Paraguay salieron a protestar contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Dicen que están hartos de la falta de medicamentos, el lento ritmo de la llegada de las vacunas y el mal manejo en general de la pandemia por parte del Ejecutivo y del Ministerio de la Salud. Estos reclamos se suman al que ha efectuado el Senado del país, pidiendo que el ministro de Salud renuncie de su cargo ante la crisis sanitaria. No obstante, el ministro ha asegurado que no renunciará. Bueno, y la Ciudad de México ha lanzado la primera línea de teleférico llamado Cable Bus, que prestará servicio de transporte en las zonas más pobres de la ciudad, que tiene unos 9 millones de habitantes. El tramo inaugurado cubre casi 2 kilómetros de un total de 9, que empezará a recorrer en junio próximo. El Cable Bus puede viajar a unos 20 kilómetros por hora, mucho más rápido que los automóviles en una ciudad conocida por tener el peor tráfico del mundo. Además de ayudar al transporte, contribuye a reducir la polución en la urbe, de la que ofrece una hermosa vista al pasajero. Otras ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro, La Paz y Medellín ya usan el teleférico como sistema de transporte. Una alternativa maravillosa y sobre todo para una ciudad tan contaminada como Ciudad de México. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes, música tradicional, una clave para la vida. Les agradecemos por acompañarnos.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeiran@irid.ir.
Bueno, vamos a comenzar con una carta que nos ha mandado nuestro amigo oyente Manuel Arismendi desde Chile y dice: Hola, queridos colegas. En este link podrán chequear cómo está llegando la señal de la radio en distintas partes del mundo. Solo deben buscar y coincidir las frecuencias de la radio con los horarios en los que se transmite, y pueden pinchar los puntos señalados para que vean la calidad de la radio en distintas partes del mundo en tiempo real. El link http://rx.linkfanel.net. Saludos cordiales.
Muchísimas gracias, apreciado Manuel. Ojalá nos hubieras enviado más pronto este útil link. Es muy interesante y será de mucha utilidad para las radios de onda corta. Bueno, de cualquier forma, agradecemos la atención y el apoyo que siempre nos brindas a todos los oyentes y colectivo de la radio. Dios te bendiga. Saludos cordiales. La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. En otra carta enviada la misma semana, nuestro estimado Manuel nos dice: Hola, desde luego que no los puedo dejar solos, por lo que si necesitan algo, únicamente me lo comunican y veo cómo colaborar. La radio fue para mí una gran escuela de formación como creyente, por lo que ese espacio lamentablemente se pierde. Es una pena que no le sepan dar el espacio que merece y que se vayan relegando medios islámicos en vez de hacerlos crecer o fortalecer, ya que es otra puerta que se cierra para enseñar el movimiento del imán Hussein, la paz de Dios sea con él. Es triste por ese motivo. Espero que se pueda revertir esta situación y mi esperanza no decae pese a que el tiempo corre. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y de alguna forma saldremos adelante todos juntos a su servicio.
Apreciado y recordado Manuel, muchísimas gracias por tu preocupación. Te diré que nosotros tenemos una misión que cumplir y es dar a conocer y mostrar el Islam así como es y no como la gente cree. Por eso, pues vamos a seguir nosotros trabajando en donde estemos, ya sea por la onda corta o a través de internet. Y pues muchas gracias también por la enorme ayuda que siempre nos has brindado en todos estos años, la cual ha sido invaluable. Esperemos que te encuentres muy bien al lado de tu familia. Un enorme abrazo a la distancia. Amigos, ya saben, todos ustedes pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es/radio. Ahora es el momento de escuchar una música nativa de Irán. Espero que les guste. Thank you.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Continuamos con la lectura de las cartas. Ahora saludamos a Ricardo Gabriele de Anuncio, que nos escribe desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Nos cuenta: mi madre, María Angélica Compagnucci Sicarelli de Anuncio, falleció el martes 11 de junio de 2019, y mi honrado padre, Anselmo José Anuncio, murió el lunes 7 de septiembre de 2020. Jesús dijo: todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán mi voz y saldrán de allí. Eso está en Juan 5, 28 y 29 de la Biblia. En este mismo email yo les envío de regalo en un archivo adjunto una fotografía legítima de un sector del moderno monasterio Santa Clara de Asís de las Hermanas Clarisas a 5 kilómetros de la ciudad de Puan en la ruta que conduce a Darreguería, provincia de Buenos Aires. Yo visité personalmente el monasterio en varias ocasiones con mis padres y también solo. Mi relación con las hermanas Clarisas data de la década de los años 90, cuando hacía muy poco tiempo había sido inaugurado el monasterio Santa Clara de Asís, que según comentarios al Vaticano le costó más de 5 millones de dólares. En la otra fotografía legítima que yo les envío en un archivo adjunto de regalo en este mismo email, puede apreciar un primer plano del actual Papa Francisco oficiando una misa. Mi fotografía está en el homepage de mi sitio web de la Fórmula 1, www.monoplazas.com.ar, debajo de la destacada introducción.
Estimado amigo Ricardo, le enviamos nuestro pésame. Es duro perder a nuestros padres, pero debemos tener paciencia y recordar que están en un lugar mucho mejor, acogidos y bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso. Aquí nuestra vida es transitoria, pero en el otro mundo es eterna. Por otro lado, gracias por las hermosas fotografías enviadas y la explicación del monasterio. Reiteramos nuestro agradecimiento porque siempre nos tienes presente. Cuídese mucho y saludos desde Teherán. Amigos, ahora vamos a leer unas líneas desde Cuba de nuestro fiel oyente Yasmani Machado McCarthy, quien preside la Dirección de Comunicaciones y del Club Internacional de Diexismo y Amistad, RBK Chet, nos cuenta. Estimados hermanos, hemos sido confirmados y las redes anuncian la alarmante noticia de que la IRIP cierra. Por muchos años, IRIP ha sido un medio de comunicación transmitiendo por onda corta, tan necesario para la información y por ser la onda corta un medio económico con el tercer mundo fundamentalmente, aunque hay muchos del primer mundo que gustan de la onda corta, porque no es lo mismo escuchar radio de internet que por un receptor. Escuchar de un receptor tiene una magia bendita sonora que hace que el emisor esté tan cerca del receptor. Por eso, desde el Club Internacional de Diexismo y Amistad, desde el centro de Cuba, pedimos a la dirección de IRIP y al gobierno que no cierre y se mantenga por onda corta con más fuerza que nunca para que nunca se apague la onda corta, pues es necesaria. Ya Radio Nederland cerró, ya Radio Canadá Internacional cerró, La Voz de Rusia cerró, y cuántas más. Por eso, como comunicador social y en nombre del grupo y de muchos diexistas y radioaficionados del mundo, pedimos que no se cierren las emisiones, que continúe la onda corta, que ha ganado una audiencia mundial con el respeto que han ofrecido por medio de las ondas radiales. No al cierre de la onda corta. Saludos.
Apreciado Yasmani, muchísimas gracias por el interés que has brindado a nuestros programas y los acontecimientos de Irán. Nosotros, como trabajadores y comunicadores, tampoco queremos que se cierre la radio, pero la modernidad llega y empequeñece a estas emisoras de onda corta. Tratamos que el cierre sea lo más tarde posible. Seguiremos emitiendo hasta que nos permitan. Gracias por su preocupación. Reciba un cordial saludo a la distancia y nuestros mejores deseos para usted y sus seres queridos. Amigos, a continuación los invitamos a escuchar una entrevista de mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, como sabrán, ya estamos muy cerca del Año Nuevo Iraní y pues tenemos los saludos de nuestros queridos oyentes, amigos y colaboradores. En esta oportunidad escucharán el audio que nos ha enviado nuestra querida amiga y fiel oyente María del Carmen Ramírez Benítez desde Cuba.
Hola, mi querida familia de La Voz de Irán. Un saludo muy cubano de su amiga y fiel oyente María del Carmen Ramírez Benítez de Cuba. Les mando un abrazo grande, les deseo un día muy bendecido. Y pues este audio es para hacerles llegar al pueblo de Irán, a ese pueblo lindo, ese pueblo hermoso, trabajador, una felicitación, porque dentro de unos días el pueblo de Irán tiene su nuevo año. Quería felicitarlos grandemente a un pueblo como es el pueblo iraní, un pueblo aguerrido, un pueblo esforzado, un pueblo trabajador, un pueblo que ha salido, que ha expansionado su territorio en medio de tantas situaciones y tantos problemas mundiales como ha tenido, como es el mundo entero. Yo quería hacerles quería felicitarlos, quería mandarles un abrazo y un beso grande a todo ese pueblo bello, hermoso de Irán. Y quería mandarle también una felicitación a ese privilegiado colectivo de La Voz de Irán, donde yo llevo tantos años escribiendo, donde tengo tantos recuerdos de esa emisora, donde he adquirido amistades por medio de esa radio, unas amistades lindas como las que trabajan ahí, las muchachas que trabajan en La Voz de Irán, que quiero mandarles una felicitación y un beso a todas y desearles un año muy bendecido, un año en que Dios los colme de bendiciones a ustedes y a nosotros también. Y desearles también que se cuiden en medio de esta pandemia que ocupa el mundo entero y que nos acarrea y nos hace dificultosos a todos, porque es una situación muy penosa y muy crítica. Pero en medio de toda esta situación, felicitar al pueblo de Irán nuevamente, desearle muchas felicidades, desearle mucha suerte, mucha salud, porque la belleza sobra. Y exhortarles a que sigan siendo así, el pueblo que es hasta hoy Irán, un pueblo que ha batallado en medio de tantas dificultades. Y desearle un año lindo, un año precioso, que les vaya bien en todo, es mi deseo. Yo desde acá de Cuba les mando un beso grande, un abrazo grande a todos y les deseo mucha paz, mucha prosperidad y feliz año nuevo. Les mando desde lo profundo de mi corazón un deseo de que todo les salga bonito y que todo les vaya bien. Y que a ustedes, su familia, sus hijos, a todos, pues Dios los prospere en todas las cosas y que haya por sobre todo salud. Mucha salud, porque con la salud, pues bueno, hay paz, hay de todo. Un abrazo grande de su querida amiga de la radio, María del Carmen Ramírez Benítez. Y felicidades, pueblo iraní. Muchas felicitaciones y mucha salud y suerte. Los quiero mucho, mucho, mucho y mucha paz, mucha paz. Gracias, pueblo iraní, por darme esa facilidad de mandar este audio y desearles un año muy bendecido en todas las cosas. Los quiero mucho y paz. Salud y muy buena suerte, porque la belleza sobra. Un abrazo, los quiero mucho.
Amigos, ha sido el saludo de María del Carmen Ramírez Benítez y nosotros le reiteramos también nuestro saludo y un abrazo fraternal desde Teherán. También les informamos que ustedes pueden participar enviándonos sus audios a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimadísimos radioescuchas. Si usted también quiere participar en esta parte del programa, mande su número de teléfono a nuestro correo electrónico. Continuamos con la lectura de las cartas. Esta vez, Fernando Acosta Riveros, colombiano-mexicano, nos escribe. Amigos de Pars Today, con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La carta corresponde al día 10 del mes de Rayab, año 1442, en el Islam. Él nos dice: reciban un grato y afectuoso saludo de paz y bendiciones. Mis mejores deseos para que cada uno de vosotros y vuestra familia se encuentren bien de salud y en el camino de Alá, el Creador. He visitado los sitios web de Part Today, Islam Oriente, Hispan TV, IRNA, así como información publicada en México, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Venezuela Bolivariana, Panamá y Uruguay sobre el acuerdo nuclear entre la patria del Imán Jomeini y un conjunto de naciones poderosas económica y políticamente, como son las Repúblicas Populares China, la Federación Rusa, Alemania y Estados Unidos. Es una noticia casi permanente en días y semanas recientes. Duelen mucho las sanciones y bloqueos injustos que la potencia arrogante americana, Estados Unidos, impone y consolida en tiempos de pandemia. Hoy les publico la copia de una carta sobre el tema que me publicaron en el diario mexicano La Jornada, correspondiente al día 13 de febrero del presente año. Un afectuoso saludo y mis mejores deseos. Hoy y siempre, que Dios, el Creador, los bendiga.
Amigo Fernando, gracias por sus líneas y el gran interés que da a Irán, un país hermoso, poderoso, que ahora es golpeado por la arrogancia mundial y a la cabeza va Estados Unidos, pero hasta el momento no ha logrado que el país persa agache la cabeza. Sigue implacable su resistencia, esa resistencia que emana del noble pueblo iraní y que apoya fervientemente a la República Islámica. Gracias, gracias por su apoyo. Saludos desde Teherán. Ahora vamos a leer otra carta de un oyente cubano. Él es Víctor Alonso Lugones. Y nos dice: es un placer para mí contactar siempre con ustedes. Sí, los sigo por Telegram siempre que puedo. Un abrazo para todo el colectivo.
Muchas gracias por sus saludos, querido Víctor. Desde aquí también les enviamos un saludo cordial y caluroso. Deseamos que pueda mandarnos otras cartas nuevamente. Y nos vamos a Italia, donde nuestro asiduo oyente Gabriele Darío de Dolo nos escribe: estimados señores, por la presente les informo que con mi recepción de GEN 1128H con antena telescópica interna he escuchado el día 13 de febrero de este año vuestra interesante emisión en español a las 7:49 UTC en la frecuencia de 17.630 kHz con noticias e informaciones sobre su país, con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con los datos pertinentes. El código SIMPO fue 44444.
Estimado Gabrieli, hemos recibido el informe de recepción enviado por parte de usted. Muchas gracias por su atención e interés a nuestras emisiones. Confirmaremos su informe de recepción con una tarjeta QSL lo más antes posible. Queridos amigos, nos quedaríamos más tiempo con ustedes, pero pues el tiempo es oro, así como dice el artículo de Mijail Álvarez Ruiz, Torre de Oro, 800 años y una historia pendiente. No tenemos tiempo para leerlo, pero lo pondremos en nuestra página web, donde ustedes podrán revisarlo. Muchísimas gracias por su atención.
Así, amigo, es todo por hoy y sigan visitando nuestra página web. Felicidades. Thank you. Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las claves de la vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz sea con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Bismillah.